guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica.
Bueno, 8 de la mañana, 6 minutos, seguimos en Nacional, estamos en la radio pública en AM 1170 y FM 96.7, juntos en Conexión Nacional hasta las 10 de la mañana.
Muy bien, justamente así es, y vos sabés que vamos a tener una nota realmente muy muy, muy bonita ahora, porque vamos a hablar con quien es el referente del grupo de curas de Opción por los Pobres, el padre Paco Oliveira, así se lo conoce, ¿no? Como el padre Paco, uh-huh. O sea, Francisco también, ¿no? O sea, que tiene el nombre también de quién es el máximo jefe de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Para hablar también sobre todo lo que está pasando, la realidad también, y por qué hoy, 7 de octubre, es el Día Nacional de la Identidad Villera y lo que es el trabajo en las villas. Hay que recorrer las villas. Yo me recuerdo el trabajo de mi madre en militancia haciendo los pozos ciegos para la gente en las villas, ¿viste? Los saludamos. Bienvenido a la Radio Pública Nacional San Luis. Aquí, Francisco Paco Oliveira, ¿cómo estás? Con Alejandro, con Camila, aquí, Gloria, te saludamos.
Un gusto hablar con ustedes. Buen día para todas y todos.
Un gusto para nosotros, Paco, poder dialogar contigo. Bueno, en esto que no sé si es una celebración, ¿no? El tema de la identidad villera, pero es algo que existe y es parte de la cultura argentina, incluso cada vez más extendida en este sistema de lo que ha dejado los gobiernos neoliberales y los gobiernos capitalistas, como por ejemplo el de Macri.
Sí, a ver, quizá gente que nos escuche dice, ¿qué es eso de la identidad, no? Bueno, recién escuchábamos una canción, ¿no?, donde hablaba de Carlos Mujica, de León Gieco, y Carlos Mujica decía que lo único que había que erradicar de las villas era la miseria. Bueno, con eso tiene que ver, ¿no? Lo que hay que erradicar de las villas es la miseria, lo que hay que ir haciendo de las villas son barrios populares, porque, bueno, se genera una identidad, ¿no?, y se genera una cultura y una pertenencia y una lucha, y muchas veces, a ver, a veces hay mucha gente que no quiere irse de su barrio, y no quiere irse de su barrio porque ahí generó todo su mundo de relaciones. Ahora, lo que claramente quiere vivir en su barrio con dignidad, con calles, con electricidad como corresponde, con agua, con lo que tenemos que tener todos, que es, como dice Francisco, tierra, techo y trabajo.
Tal cual, ¿no? ¿Qué te han parecido, Paco, las distintas iniciativas del gobierno nacional con respecto a la asistencia, por ejemplo? ¿Hay algo que vos puedas destacar? La tarjeta alimentar, ¿qué te pareció lo que está haciendo el Estado en cuanto a los pobres, a nuestros pobres en la Argentina?
A ver, yo creo que se han hecho muy muy buenas iniciativas y que se han hecho muchas, ¿no? Y que se han hecho muchas. Que después de la pandemia macrista y después, sin dar respiro, la pandemia del coronavirus, y bueno, claramente no han sido suficientes. Creo que eso se reflejó en pasos como mucha gente que dio un llamado a atención. Yo creo que, bueno, que hay que escuchar lo que dijo Cristina. Ante todo, todo el presupuesto que se tiene hay que usarlo. Ahora, si uno se pone a mirar la gestión macrista y la compara con esta gestión, son 180 grados de diferencia. Yo recuerdo que a finales del 2015 peleábamos la emergencia alimentaria y la primera acción del gobierno fue hacer la tarjeta alimentar. Quizás nos quedamos cortos con el IFE, y por otra parte tenemos claramente el cuello de botella de la deuda externa, que realmente agobia a nuestro país y que no es fruto de este gobierno, y por otra parte la especulación galopante que hay en nuestra patria, donde la inflación no para, y eso también hace que mucho esfuerzo del Estado se vaya por la canilla del aumento de los precios y sobre todo de los alimentos.
Claro, realmente. Sí.
Yo le quería consultar, Paco, mire, ¿cómo analiza, cómo ve usted esto que en la televisión argentina se muestra en ficciones, ¿no? De la villa, de que muestran, de ayuda a conocer la realidad, es una realidad totalmente mentirosa. ¿Cómo lo analiza esto usted?
Le digo la verdad, no vi ni un capítulo, pero por lo poquito que sé, claramente la gente que vive yo vivo en este momento en un asentamiento, ¿sí? No es exactamente una villa de emergencia, es una toma también de hace unos años. Pero bueno, no tenemos esa intrincada geografía, ¿no? que tienen las villas, aunque la realidad viene a ser parecida. Pero claramente no refleja la realidad.
Es una romantización de la pobreza, ¿no?
Exactamente. Y una mirada desde afuera y con los clichés de siempre. La verdad que no es algo que aporte a entender el mundo de los más pobres.
Paco, hemos visto estos días imágenes durísimas donde se han desalojado familias a mujeres con sus niños del barrio 31, del barrio Mujica. Y la verdad es que me gustaría que nos cuentes vos qué sabés de tus compañeros, de tus pares en este barrio, cómo están en este momento, cuál es la situación. Hace un tiempo hablamos justamente con otra compañera, con Mónica Santino, que nos decía desde las ventanas de nuestras casas, de nuestras terrazas, vemos los barrios más opulentos de la ciudad y nosotros no tenemos ni siquiera agua corriente, agua potable para poder pasar una pandemia decentemente. Y creo que esto está bueno poder visibilizarlo y poder hablar sobre lo que se vive en este momento.
Sí, a ver, el gran problema de Argentina y de América Latina no es tanto la pobreza, sino la desigualdad. Yo mismo, mi barrio, el barrio donde vivo, está pegadito a un country, ¿no? Y tener las dos realidades ahí pegaditas. La Villa 31 de Retiro está pegado a la zona más rica del país, ¿no? Al Sheraton, al Mujica odiaba el Sheraton por lo que significaba, ¿no? Y de que se veían uno de enfrente del otro. Lo que pasó fue gravísimo. Lo que pasó fue gravísimo y no nos escandalizamos, digamos. Es como una noticia más. Yo recuerdo cómo se escandalizó el país y sobre todo los medios hegemónicos, la derecha mediática, cuando un desequilibrado se llevó a una nena que se la llevó a pasear, que bueno, seguro que sigue estando preso, pero que no hubo ningún tipo de abuso de ninguna cosa. Y sin embargo hubo un tremendo abuso por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país y de Argentina, desalojando por la fuerza con las topadoras a un grupo de mamás con hijas, cuando se llenan la boca del diálogo. Bueno, yo ahí tengo, yo formo parte del grupo de cura de No 100 por los pobres, ¿no? Ahí yo me diferencio o nos diferenciamos claramente en este tema concreto con los curas villeros, que están en las villas, que sé que intentaron mediar, pero no puede ser que no haya una palabra clara, pública y tajante. Nosotros hace 20, 25 años, cuando el grupo era distinto, en una situación similar, cuando Topadora Domínguez, que era todavía en la época de Menem, cuando se ponía al intendente, se lo colocaba el presidente, hubo una situación similar cuando se estaba haciendo la autopista, y bueno, y nosotros hicimos una huelga de hambre, y estuvimos ahí hasta que pudimos conseguir que se bajara el decreto. No podíamos permitir que por una autopista la gente terminara en la calle, pero además cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no había cumplido con ninguna de las promesas que en ese momento había hecho, ¿no? Yo creo que es, a ver, antes de la elección, el oscuro en opción por los pobres, dijimos que no hay dos modelos en pugna en nuestra patria, hay un solo modelo que podrá mejorarse, que podrá tener sus críticas, pero el otro no es un modelo para la patria, es un modelo para unos pocos. Bueno, esto lo reflejó clarísimamente, y mientras tanto se dedican a hacer negocios inmobiliarios con la costanera para que sea para unas pocas y unos pocos.
Exactamente, como ocurrió con ellos también cuando llegaron a gobernar el país y dejaron esta deuda externa de un siglo, ¿no? Paco, cuando Mujica decía, debo actuar desde el pueblo y con el pueblo y vivir el compromiso a fondo, ¿vos qué sentís con esa frase?
Bueno, que si no nos organizamos, nunca podemos ser los curas ni nadie, la vanguardia lúcida que vamos ahí adelante, sino que tenemos que caminar junto a nuestro pueblo y organizándonos, ¿no? Organizándonos y trabajando en conjunto con las distintas organizaciones sociales y políticas y religiosas que hay en los distintos barrios, ¿no? Solamente si trabajamos en conjunto vamos a poder transformar esta realidad que es tan injusta.
Bien, le agradecemos a Paco este momento, sí, que ha sido maravilloso poder escucharlo, y bueno, seguir atento a todo lo que va ocurriendo. Sabemos que tiene mucha actividad ahora programada, así que lo vamos a despedir, si te parece,
así Gloria. Es. Paco, te agradecemos un montón. Te pedimos, por favor, porque en estos momentos nuestro pueblo necesita mucho, mucho, pero mucho de la fe para salir adelante y reconstruir, y en esto que ha comenzado la reconstrucción de nuestra Argentina, si nos podés dejar unas palabras.
Bueno, que cada uno con la fe que tenga, el que tenga una fe en un ser superior, que le pidamos la fuerza sobre todo, ¿no? Yo hace tiempo que pido pocas cosas para mí o para, no sé, sobre todo la fuerza para que en medio de las circunstancias podamos seguir lo que Jesús decía, construyendo el reino, ¿no? Que es la justicia, la fraternidad, la sororidad, que seamos en estos momentos más solidarios que nunca, porque hoy el Estado solo no puede y nos necesita Dios, y te diría el Estado también, a todas y a todos.
Así es. Paco, un abrazo muy grande desde esta provincia que también es muy creyente, así que te abrazamos muy grande hoy en el Día de la Virgen del Rosario, así que un abrazo muy, 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 muy grande.
un cariño muy grande para ustedes también.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Paco Oliveira, el padre Paco Oliveira.